this here's a story about the Rock Island Line. The Rock Island Line, she runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans, there's a big toll gate. And all the trains that go through the toll gate, well, they gotta pay the man some money. But of course, if you got certain things on board, you're okay, you don't have to pay the man nothing. And just now, we see a train, she's coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver, he shout down to the man, he say, I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. And the man say, well, you all right, boy, just get on.
Bienvenidos a la isla.
And the train go through. And when he go through the toll gate, the train get up a little bit of steam and a little bit of speed. And when the driver think he's safely on the other side, he shout back down the line to the man. He said, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got old pig iron. Now I'll tell you where I'm going, boy. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride. Yes, the Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you own the ride, you got the ride. You like to find it, get your ticket at the station on the Rock Island Line. I may be right, may be wrong. You know you're gonna miss me when I'm gone. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride. Yeah, the Rock Island Line is a mighty good road. And if you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. Hallelujah, I'm safe from sin. Good Lord, coming for to see me again. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride. Yeah, the Rock Island Line is a mighty good road. And if you want to ride, you gotta ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. A, B, C, W, X, Y, Z. Cat's on the cover, but he don't see me. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride. Yeah, the Rock Island Line is a mighty good road. And if you want to ride, you gotta ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. Rock on the line, she's a mighty good road. Rock on the line, you're road to ride. Yes, rock on the line, she's a mighty good road. And if you won't, the ride, you got the ride. Like you find, you get your ticket at the station on the Rock on the line.
Hola. Te voy a contar una historia. Un joven llamado Homer Wilkes vivía unos 30 kilómetros de aquí. Acababa de acompañar a su novia a su casa. Iba andando por la calle cuando un coche se le acercó y tres chicos blancos le llevaron de paseo. Bien. Él no había hecho nada, excepto ser negro. Y le llevaron a una casucha. Una casucha como esta. Sacaron una cuchilla de afeitar. Una cuchilla normal y corriente como esta. Le bajaron los pantalones. Le separaron las piernas. Y le cortaron el escroto. Lo metieron en una taza de café. ¿Sabes cuánto puedes llegar a sangrar cuando alguien te corta los huevos? ¿Eh? Cuando encontraron a Homer, estaba como si le hubieran metido en un cubo de sangre hasta la cintura. Apenas vivía cuando le ingresaron en el hospital. Incluso ahora apenas puede andar.
Plantaciones de algodón infinitas, hombres solitarios, estaciones de tren nocturnas. Caminos arenosos y polvorientos donde apenas pasaba nadie. cabañas negras perdidas en esos campos de algodón. Esclavos, racismo. Inmensas prisiones, prisioneros cuyo delito era su color de piel. Su voz se convirtió en su primer instrumento. Armónica se convertía en una de sus primeras acompañantes, ya que la podían llevar siempre encima. El diablo dormía en esas tierras. Él tenía la piel negra. Y pronto la guitarra se convertiría en su voz. Cuenta la leyenda que en los polvorientos cruces de caminos de las llanuras de Estados Unidos, los bluesmen del delta del Mississippi, hombres solitarios de los campos de algodón, aguardaban en esos cruces hasta medianoche. Luego, unos acordes con sus destartaladas guitarras, unas notas de blues eran suficientes para llamar su atención. De repente, como surgido de las profundidades de esas tierras, aparecía él, como una sombra. Les arrancaba la guitarra y comenzaba a tocar, para luego devolvérsela. El pacto se había consumado. Ningún guitarrista podría ya superarle. El bluesman acababa de vender su alma al diablo a cambio de la genialidad musical. Bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, al 104.5 de la frecuencia modulada aquí en Barcelona. Nos podéis escuchar también en radiobronca.info. Es sábado, 26 de octubre, la una y pico. Y hoy nos acompañará el diablo durante el programa. Y es que hablaremos de algunas de las leyendas. Una de las más famosas, la del cruce de caminos, donde los músicos hacían el pacto con el diablo y vendían su alma a cambio de la genialidad musical. Solo unos pocos lo consiguieron. Uno de ellos, el más famoso, fue Robert Johnson. Hablaremos de ello. Hablaremos de blues. Hablaremos de campos de algodón, de las prisiones, el paso del blues rural y más primitivo al blues urbano o blues clásico. (Risa) un programa como de costumbre muy negro, oscuro, con mucho humo y hoy quizá un poquito más tranqui, más relajado. Así que tomaros una copita. Bien, como decíamos, Robert Johnson, nacido en 1911 en una localidad del Delta, donde con 9 años, antes de los 9 años ya empezó a trabajar en los campos, y con 9 años se inició con la armónica para luego dar paso a la guitarra. Abandonó esa población con 20 años, la población de Robinsonville, y digamos que estuvo fuera solamente un año. Pero cuando volvió, tocaba la guitarra y cantaba con un estilo único. Nunca se había oído nada igual. Innovador. Deslumbró a todo aquel que asistía en uno de sus directos, que hacía en los juke joints, o garitos cercanos. O sea, juke joints, juke, no juke, J-O-O-K, juke joints, que eran los garitos, los tugurios negros del sur. Era imposible. Nadie podía creerse que en un año hubiera conseguido tocar así. Cuando su antiguo maestro, antes de irse, lo escuchó, dijo: no puede ser. Ha vendido su alma al diablo. Y es que, pese a ser esto grabaciones muy primitivas, hay que prestar bien atención a la guitarra. A veces parece que sean dos guitarras las que estén tocando. Robert Johnson, Me and the Devil Blues.
And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil were walking side by side.
La de Robert Johnson es una de ellas. Son muchas las leyendas que la comunidad afroamericana tiene en torno al diablo, pero quizá esta sea la más conocida, la de el cruce de caminos. Y es que uno de los cruces más conocidos es donde este hombre, Robert Johnson, vendió su alma al diablo. Exactamente fue la intersección entre la autopista 51 y la 49, un lugar frecuentado por los amantes del blues. Y es que un cruce de caminos, en un cruce la carretera se bifurca, es un punto solitario, un lugar alejado de las ciudades, un lugar que no pertenece a nadie.
I just can't keep from crying. Yeah, I know my little baby.
Si es la primera vez que llegas a un cruce de caminos, si estás desorientado, debes escoger bien y fiarte de tu intuición. Solo tienes dos opciones. Es un lugar misterioso, si vamos. O puedes bien esperar a medianoche y realizar un ritual, así lo hacían ellos, y poder hacer el pacto con el diablo. Cuando los esclavos negros se instauraron en el sur de Estados Unidos, practicaban el hoodoo, un tipo de magia de origen africano, mezclada con tradiciones de los indígenas. Y los cruces de caminos eran el lugar más popular para la práctica de esa magia. Pero el primer bluesman que vendió su alma no fue Roger Johnson, el padre del blues. Bueno, fue una gran figura que creó un antes y un después en toda la música que conocemos ahora. El primer bluesman en vender su alma fue Tommy Johnson, nacido en 1896 al sur de Jackson, bebedor incansable. Su majestuosidad al cantar recordaba a los Phil Hollers. Los Phil Hollers eran los que cantaban la música afroamericana de la época anterior a la guerra civil. Siempre es un canto que siempre estuvo relacionado con las canciones, con las work songs, las canciones de trabajo. Evidentemente, después de mucho tiempo esclavizados, bueno, los Phil Hollers eran esos cantos. Fueron el más claro antecedente del blues, ¿vale? Ya que ya más atrás ya no existen registros para escuchar. Ortiz Oderigo los definía así, estos cantos. Dice, canciones de breve extensión, medio habladas, medio cantadas, medio gritadas, entonadas por los braceros durante sus labores o en momentos de descanso, con el objeto de comunicarse entre sí, y cuya transcripción al pentagrama es harto difícil, si no más imposible en muchos casos. Vamos a escuchar un ejemplo, unos segundos. Estos serían los Phil Hollers, cantos muy primitivos, anterior al blues. El propio Tommy Johnson, ese primer bluesman que vendió su alma al diablo, dijo una vez: si quieres aprender a tocar lo que sea y hacer tus propias canciones, coge tu guitarra y vete a un cruce de caminos. Ve e intenta estar un poco antes de las 12 para asegurarte de no llegar tarde. Coges la guitarra, te pones a tocar un tema y sentado, solo. Entonces un gran hombre negro llegará caminando. Te cogerá la guitarra y la afinará. Después tocará un tema y te la devolverá. Así es como aprendí todo lo que ahora sé. Well, I'm beginning to leave my baby crown. Lord, no, Mr. George, you give him too long.
Say, now that's all right, babe. Lord knows I make it over one old day. Say, now that's all right. Babe, I make it over one old day.
En cuanto a Robert Johnson, del primero que hablábamos, el gran famoso El cruce de caminos, que vendió su alma al diablo. El caso es que él nunca, no solamente no desmintió nunca esa leyenda que la gente iba contando, sino que además hizo canciones, muchas referentes al diablo, al blues. Como hemos dicho en otros programas también, el blues siempre ha sido una música asociada al diablo, de las más oscuras, rechazada por la mayoría de todas las comunidades. Robert Johnson murió el 16 de agosto, que además es una fecha conocida por los amantes de Elvis, ya que es el mismo día, murió el mismo día, pero este murió en 1938. Y lo hizo en extrañas circunstancias. Al parecer fue envenenado por un marido celoso. Un tipo, Robert Johnson, que solamente llegó a grabar 29 temas. Este es uno de ellos, Preaching Blues, Up Jumping the Devil.
Catch me here. Oh, I can't stay here long. Oh, I'll be at home.
Así es, y muchas otras canciones se han convertido en una referencia para los grandes músicos. Desde entonces hasta ahora, podríamos decir que fue el primer escalón para que el blues rural evolucionara hacia el blues clásico y hacia el blues urbano. Por ejemplo, luego el blues clásico, luego hablaremos ahora enseguida de lo que es la diferencia entre el blues clásico y el blues urbano. Pero dio paso, Robert Johnson fue el tío que hizo de puente, o sea, fue la gran inspiración de los grandes músicos de que conocemos hasta ahora, los grandes guitarristas. En las listas de mejores guitarristas del mundo sigue en quinto puesto. Vamos a escuchar a Little Walter, un ejemplo de blues urbano, ya un habitual también aquí en la isla. Esto es Boom Boom, Out to the Light.
No kidding, I'm ready to fight. I've been looking for my baby all night. If I get her in my sight, boom, boom, out go the light. I thought I treated my baby fair. Now she's getting all in my hair. And if I get her in my sight, go the light. night. Never been so mad before. Then I found out you ain't mine no more. If I get up in my sight, boom, boom, out go the light.
Boom, boom. Out Go the Lights, del pequeño Little Walter que nos encanta, ese pequeño yonki negro que, bueno, hacía barbaridades con la armónica. Bueno, los negros, desde la Declaración de la Independencia, que sostenía que todos los hombres son creados iguales, que están dotados de derechos, que entre ellos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, etcétera. Bien, era evidente que los negros no estaban entre ellos, además se daba una importancia, bastante importancia, en que todo forma parte de una propiedad privada, todo lleva una marca de propiedad, y hasta los negros se contaban como propiedad privada junto con los pollos, las casas y las cabras. En fin. Vamos a seguir. Acabamos de escuchar Little Walter, un ejemplo de blues urbano, de una evolución de esa música tan primitiva que hemos estado escuchando desde el principio del programa. Recordad que estamos en la isla, en el 104.5, en Radio Bronca, y es sábado 26 de octubre. Sin embargo, cuando hablamos de blues clásico, las principales culpables de esta evolución del blues fueron las mujeres. En concreto, dos nombres propios. Primero, Ma Rainey fue una de las primeras vocalistas negras en interpretar blues clásico. El blues clásico es aquel blues que, a diferencia del rural, suele llevar un acompañamiento de piano o de banda de jazz. Ma Rainey, la madre del blues, una de las más influyentes, fue quien descubrió el talento de una joven Bessie Smith, quien fue apodada la emperadora, supongo porque el apodo de madre ya lo tenía Ma Rainey. Bessie Smith es más conocida que Ma Rainey. Fueron dos mujeres que, pese a una mayoría de intérpretes masculinos, se abrieron paso, y mujeres con un carácter espectacular, por lo visto, fueron las que tomaron las riendas de los Reis Records. Los Reis Records eran aquellos que servían para diferenciar la música sureña y negra en contraposición a la sureña blanca, el hillbilly, lo que ellos llamaban paletos, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver si ponemos Ma Rainey un trocito. Estos son grabaciones también primitivas. Se llama Blues Oh Blues, la madre de las madres del blues.
Oh, blue.
Ma Rainey en ese llanto blues, oh blues, estas bueno, grabaciones son un tanto peculiares, son, es importante valorarlas, estos personajes que apenas son conocidos, excepto por bueno, pues la gente que le guste mucho estos tipos de música, y creo que hay que tenerlos en cuenta de los orígenes de todo, entre ellos la música, en un mundo en que la memoria es algo que cada vez escasea más, en todos los campos es importante mantenerla. Matt Rainey, en fin, el blues, un género que siempre se caracterizó por ser la voz del diablo. De hecho, la comunidad negra, que había sido esclavizada durante siglos, fue perseguida durante la Guerra Civil y la Guerra de Secesión. No solamente venía de los negros, sino que la propia Iglesia afroamericana lo censuró por completo, afirmando que el blues ejercía, el mismo género ejercía como la voz del diablo. Vamos a escuchar un bluesman que decían que les había robado la voz a los muertos y que cuando cantaba lo hacía para aullar a la luna. Un negro de 1,98 m y más de 130 kilos, hijo de esclavos. Fue descubierto por Sam Phillips, quien hizo sus primeras grabaciones en unos estudios que todavía estaban por llamarse Sun Records. Sam Phillips, cuando lo escuchó por primera vez, dijo: sus ojos se iluminan. Sus ojos se iluminaban. Podías ver las venas de su cuello. En su cabeza no había nada más que la canción. Cantaba con su maldita alma. Era Chester Arthur Burnett, más conocido como Howlin' Wolf, el lobo aullador. Otros comparaban su voz con las máquinas pesadas que trabajaban en los campos de grava. Un tipo que lo tenía, lo que tenía de grande, lo tenía de humilde. Aullar. Sí, era la voz de los muertos, la voz del diablo también aullaba en forma de blues urbano en las calles de Chicago.
Little bitty boy,
Y si hablamos de blues, de negros y del diablo, no podemos dejar de lado las cárceles y los campos de algodón. Cárceles como las de Parchman Farm. Ya hicimos un programa hace tiempo, quizá hagamos otro, que se caracterizaba porque no tenía muros, era una cárcel sin vallas. Eran extensiones infinitas de campos de algodón en la que los presos eran esclavizados y obligados a trabajar en esos campos, vigilados por hombres armados. Alan Lomax, tras su paso por ahí, lograría liberar a alguno de esos presos. Vamos a poner a un tema curioso. Alan Lomax, como decíamos, realizaría grabaciones de esa música que llevaban dentro esos negros. Digamos que este tipo iba buscando música folclórica por Estados Unidos y llegó a la prisión de Parchman y la flipó con lo que hacían los esclavos ahí, con la música que hacían entre ellos. Uno de ellos fue Led Belly, autor de muchísimas canciones que luego han sido versionadas y muchas con mucho éxito, que además creemos que son autores originales otros, las que conocemos, claro. Esta en concreto no es suya, la conoceréis seguro, no se sabe su autor, es una canción que pertenece a la música folk tradicional de la época de la Guerra de la Independencia, a mediados de 1700. Primero escuchamos, y luego os digo.
My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pond, where the sun don't ever shine. I bet you will do all night too. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I bet she will all night too. Shiver for me now. My husband was a hard-working man, killed a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body ever, never been found. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I bet she will all night too.
Era Led Belly con el Where Did You Sleep Last Night. Evidentemente os sonaba esta canción porque Kurt Cobain la toca en su último disco, el Unplugged in New York, en una última canción de dicho disco desgarradora. Es una canción que es curioso, pero hay varias canciones que son muy conocidas, las adjudicamos en este caso a Kurt Cobain. Existe otra, por ejemplo, que sería el House of Rising Sun, de los Animals. No es de los Animals, ni de Eric Burdon, ni... Es una canción que la historia es similar a esta, es una canción de folclórica de mediados de 1700 que va pasando de boca en boca y que no se sabe el autor. Led Belly también la toca. Led Belly, este bluesman, también se le podemos adjudicar canciones como el Rock Island Line, que es el tema de apertura de los programas de aquí, de este programa de la isla. No me acuerdo muchos más, el Sweet Home Chicago, el Blackberry, que creo que alguien hace poco la versionó así en plan en los 90 o así. A ver si la encuentro, un segundo. A ver si la podemos poner. Sí, yo creo que sí. Bueno, más adelante la reconocéis. Bueno, como decíamos, el cruce de caminos, el diablo, la presencia del diablo en el blues era rechazado hasta por parte de la comunidad negra. Incluso el mismísimo Ray Charles o grandes artistas que en sus principios tocaban en garitos y hacían versiones del gospel en clave blues o rhythm and blues eran repudiados. Digamos que ha sido una música muy oscura y que ha sido el padre de todo. Cuando hablamos de blues clásico de Ma Rainey, Bessie Smith fue el primer paso hacia el ragtime que fue el primer jazz, ¿no? Y a partir de ahí sale todo. Vamos a ver si os pongo otro temita antes de, porque bueno, nos queda algo más de un cuarto de hora aún. Recordamos que estamos en la isla y que bueno, podéis escucharnos a través de radiobronca.info, ¿vale? Y tenemos un blog. laislarebronca.wordpress.com, ahí están los podcasts, está todo.
Well, my mother loved me. She used to run around all night long, oh long. Well, my mother loved me. She used to run around all night long. I didn't care what she did long. I would slip out in a hound. When I first come to town, people, I was walking down Beale Street. Get everybody talking about Club the Least. I sighed, I'd drop in there that night. When I got there, I said, yes, people. They were really having a ball. Jump, children.
Como hemos dicho muchas veces, la comunidad negra siempre ha sido maltratada y sigue siéndolo. Después de la guerra de independencia, después de la guerra de secesión, donde Lincoln teóricamente abolió la esclavitud, pese a que la esclavitud es algo que se ha abolido durante muchas veces, ¿no? Porque en muchos estados de Sudamérica se abolía la esclavitud, pero la esclavitud seguía, ¿no? Se hacía una ley, pero era como si no ocurriera nada. Se abolía 3 o 4 veces en un siglo, ¿no? Claro. Aquí, en los estados del norte y los estados del sur, quedaron en pelotas cuando Lincoln fue asesinado el 14 de abril y su sucesor rebajó de manera alarmante las exigencias del norte, permitiendo un estado de confederaciones y tal, en los que los no se garantizaban los derechos de los negros. Se volvió hacia atrás otra vez y los negros siguió habiendo mucho racismo, pero la música avanzaba y la sociedad también avanzaba, y como ya dijimos en un programa, el jazz fue un poco la liberación de esta comunidad negra. Es importante porque hay mucha historia durante mediados de 1700 hasta mediados de 1900 del siglo pasado en los que se puede entender muy bien la comunidad negra y su historia, y lo puedes acompañar con música. I'm going back to Tennessee. I'm going back to Tennessee. I'm going back in Middle Tennessee. Unos años antes de esto que escuchamos ahora, por aquello de los años 20, Ku Klux Klan se convertía en la fuerza, en el brazo fuerte de la política de varios estados, y se asesinaron muchas familias negras por el simple hecho de serlo, y se colgaban de los árboles y se pudrían como frutos secos. Muchas cosas ocurrieron mientras los soldados negros morían. Siempre han sido los que han dado su vida por la patria en las guerras fuera de Estados Unidos. La mayoría de soldados eran negros. Son los que eran obligados. Eran la línea de enfrente. Mientras esos morían por una patria que les negaba cualquier derecho. En Georgia, Frank Park, el diputado de Georgia, presentaba un proyecto en el que los negros no podían subir del grado de soldados. Por lo visto, en las guerras no estaba prohibida la segregación. Si ibas a la guerra, podías mezclarte con los blancos. Lo hacías por tu patria. Los negros no podían tener ninguna propiedad privada, por lo tanto eran obligados a la marginación y a la creación de guetos. También existía una ley, evidentemente no escrita, que permitía a los blancos discriminar a los negros a la hora de vender o de arrendar en el momento que ya podían comprar, así como alquileres altos, bajos salarios, se les podía pagar menos, se les vendían las cosas más caras. Todo esto estaba permitido, estaba bien visto. ¡Ey! Se nos ha acabado de golpe. Bien. Bien, barrios segregados, oficios y empleos, en fin, colegios, segregación por todas partes. Ya lo explicamos en un programa. Entraban los guetos, entraban en un círculo vicioso por la falta de cualquier cosa, ¿no? De educación, de comida, de todo. Todo se les vendía caro, y su trabajo era, sus manos eran las más baratas. Bueno, me voy a despedir porque me quiero despedir de una manera, bueno, con un escrito de Galeano que, juntamente con un tema que pondremos después, que será el último, así que me despido ahora. Estamos en la isla, esto es Radio Bronca 104.5, es sábado al mediodía, cerca de las 2, y bueno, pues nos oímos en la próxima, de aquí 2 semanas. Bueno, no sabemos lo que vamos a hacer de aquí 2 semanas, pero seguramente será mucho más rock and roll que hoy, ya que, bueno, hoy ha sido un poquito más relajadito. Recordamos que también tenemos, se repite el programa los miércoles de 11 a 12, si no me equivoco. Y bueno, os voy a leer este escrito de Galeano sobre una persona, ya sabréis quién es. Voy allá. El escrito se llama Voz Negra y dice: la empresa Columbia se negó a grabar esa canción y el autor tuvo que firmar con otro nombre. Pero cuando Billie Holiday cantó Strange Fruit, cayeron las barreras de la censura y el miedo. Ella cantó con los ojos cerrados y la canción fue un himno por obra y gracia de esa voz nacida para cantarlo. Y desde entonces, cada negro linchado pasó a ser mucho más que un extraño fruto colgado de un árbol pudriéndose al sol. Billie, la que a los 14 años lograba el milagro del silencio en los ruidosos puteros de Harlem, donde cambiaba su música por comida. La que bajo la falda escondía una navaja. La que no supo defenderse de las palizas de sus amantes y sus maridos. La que vivió presa de las drogas y de la cárcel. La que tenía el cuerpo hecho un mapa de pinchazos y cicatrices. La que siempre cantaba como nunca. Hasta la próxima.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.